Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. ¿Sabes los efectos dañinos que produce la marihuana? No, pues escucha y entérate. Según un estudio que acaba de publicar la prestigiosa revista Cell, los científicos acaban de descubrir que el ingrediente psicoactivo principal de esta droga, el tetrahidrocannabinol o THC, no afecta a las neuronas, sino a los astrocitos, las células de la glía, es decir, las células que se encargan de la reparación y regeneración de las lesiones del sistema nervioso, las que les dan soporte y les sirven como andamio. Eso implica que los astrocitos, además de nutrir y proteger a las neuronas, tienen un rol activo en la formación de los recuerdos. La marihuana afecta a la memoria de trabajo, es decir, memoria a corto plazo, reduciendo la capacidad de retener y procesar transitoriamente la información para razonar, comprender y aprender. Por lo tanto, se desprende que todas las formas de marihuana afectan la mente por su componente químico activo THC. Dicho en otras palabras, esta sustancia cambia o distorsiona el funcionamiento del cerebro. La mayoría de nuestros receptores de cannabinoides se encuentran en áreas del cerebro asociadas con el placer. La memoria, la concentración, la percepción sensorial y del tiempo, así como la coordinación. Por otra parte, la marihuana también contiene más de 400 sustancias químicas, pero los efectos en el consumidor están dados por la fuerza o la potencia que contengan de THC. Eso implica que los consumidores de marihuana desarrollan una tolerancia que los induce a usar más de la droga y, lo que es peor, experimentar con otras más fuertes. ¿Cuáles son los efectos a corto plazo por el consumo de marihuana? Bueno, pues, mareos, enrojecimiento de los ojos, aumento de apetito, pérdida en la coordinación, alteración en la visión, audición, sentido del tiempo y otras percepciones distorsionadas. Falta de memoria, torpeza manual, trastornos con el aprendizaje y en la resolución de problemas. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo por el consumo de marihuana? Síntomas psicopáticos, trastornos de crecimiento en niños y adolescentes, daño pulmonar, disminución de la capacidad de aprender y retener información, daño al corazón, reducción de las hormonas sexuales masculinas, disminución de la autoestima, adicción y falta de higiene. Es demasiado para tan poca cosa. Amigos, agradecemos esta sugerencia a nuestra amiga Lidia María Navarro, de Cuba. Y ustedes, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias, Lidia. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo Entérate.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más tenemos de Cuba a nuestro amigo Reidel y con él conversaremos de deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com. Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos a Reidel en nuestro programa para conversar. Reidel nos prometió que era muy probable que tuviéramos a Juancito Caruco. Ahí Juancito salió un momento. Si viene con tiempo que estemos haciendo este programa, pues vamos a aprovechar la experiencia que tiene. Si no, desde ahora vamos a comprometerlo a través de Reidel que vamos a hacer un programa futuro en que él esté. Así que depende, ya sabes, estamos pendientes si regresa Juancito. Juancito es uno de los pocos cubanos interesados por el deporte, estudioso, y que es mucho mayor que yo. Y ya eso es un récord, porque de mucho mayor que yo no quedan muchos, señores. Y los que quedan no tienen ya el tino para hablar de nada, mucho menos de deporte. Así que para nosotros es un privilegio, primero tener a Reidel, y segundo, si lo puede acompañar Juancito Caruco. Y si no, pues lo tenemos, como dice, en el bullpen hasta la próxima vez. ¿Ok? Bueno, hola, Reidel.
Hola, Rafael.
Muy bien, Reidel. Vamos a conversar un poquito de deporte. Yo creo que el tema que tú querías tratar hoy, que es el que está en el candelero todavía, que es la Serie Mundial. Tendremos en el futuro muchas oportunidades de hablar muchas cosas. Yo tengo entendido que tú conoce varias vertientes del deporte, te interesan los deportes olímpicos, el basquetbol, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de la Serie Mundial. Y si se nos agota el tema, pues tenemos otros temas, ¿no? Así que, ¿qué te pareció? Vamos a ver tus impresiones primero.
Bueno, yo pienso que la Serie Mundial estuvo una buena Serie Mundial, a pesar de que el Boston ganó en 5 juegos solamente, demostrando que fue un equipo que desde el principio hasta el final fue muy dominante y muy positivo. Hicieron varias transacciones importantes en el tiempo muerto. Lograron adquirir a J.D. Martínez, procedente de los Diamondbacks de Arizona, que había tenido un gran año y se reivindicó este año nuevamente conectando 43 jonrones con 130 carreras impulsadas, demostrando que hoy en día es uno de los big leaguers más importantes que hay en el béisbol de las grandes ligas. Y la gran temporada que realizó Mookie Betts, que no se puede dejar de la mano. Mookie Betts, uno de los jugadores más completos que hay en la Major League Baseball. También respaldado por las temporadas de Xander Bogaerts, el torpedero de Curazao, que es muy buen guante y muy buen bateador. Aportando también muy mucho el zurdo Chris Sale, uno de los grandes zurdos del béisbol. Así como David Price, que a pesar de que no había sido un pitcher ganador en postemporada, logró ganar partidos importantes y llevar a Boston a su cuarto título en los últimos 15 años. Es el equipo más ganador en este nuevo siglo en el béisbol de Grandes Ligas.
Sí, yo he medio bautizado a Boston como el equipo hasta ahora del siglo XXI, ¿no? Yo creo que en el siglo XX todo el mundo sabe que el equipo fueron los Yankees, ganaron más campeonatos que nadie. Pero en este siglo, que todavía es bastante joven, yo creo que Boston no hay duda. Y hay que decir, vaya, más o menos apuntalando lo que tú estás diciendo, Boston siempre ha sido un equipo, las Medias Rojas, ¿no? Han sido un equipo de élite, ¿ok? Tienen, vamos a decir, la mala pata que está en la división de los Yankees, en la etapa de oro de los Yankees, y por eso no han ganado tanto. Y de todos los equipos de Boston de la historia, este es el mejor equipo que hay, según muchos críticos, ¿no? Y yo buscando los récords, me doy cuenta que yo no creo que hayan presentado un equipo como este. Y hay una serie de cosas. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de leer el último artículo mío que digo el secreto de la ofensiva de Boston, que está en la página nuestra. Pero Boston, aparte de eso, tiene un dueño muy abierto a los cambios, muy abierto a las cosas modernas, a la técnica, que se llama John Henry, que fue dueño de los Marlins y es conocido mío. Y te digo que es un individuo que busca talento, y entonces él se dio cuenta que había que modificar el bateo del equipo. No voy a entrar en ese, porque se nos va el programa nada más que explicando la técnica de que han usado. Pero es un equipo que dijeron, vamos a ganar, y han sacado un equipazo tremendamente.
Exactamente.
¿Okay? Y como tú dices, fue muy buena la de eso. Ganaron en 5 juegos porque es que lo que tenían era un equipo, vaya, que simplemente es el mejor del béisbol en este momento y uno de los mejores de la historia. ¿Okay?
Y Rafael, quiero destacar también la gran actuación del manager boricua Alex Cora, que es un manager que es debutante y que hizo un gran trabajo con el Boston, a pesar de haber tenido ya experiencia como coach de banca de los Astros de Houston. Pero bueno, es su primer año como director en el béisbol de Grandes Ligas. Sí. Yo creo que hizo un gran trabajo.
Un tremendo.
Hay que darle mucho crédito.
No, hizo cosas originales también, que es lo que distinga a un match uno de otro. ¿Okay? Esto, tú ves que los matches, inclusive, que ganaron el match del año este año, el de los Atléticos, John Melvin, que lo ganó por tercera vez, por cierto, sí, y el de el equipo de Atlanta, Brian Snicker, ninguno de los dos se pensaba que era de ningún lado con ese equipo. Sin embargo, hicieron cosas originales, cambios que la gente no esperaba, que decían, pero está loco, ¿por qué es eso? Ah, pues eso le funciona. Como hizo en su tiempo Tony La Russa, que venía con cosas distintas y la gente decía, tipo, bueno, resulta que uno de los mejores manches de la historia, ¿no? Y este Melvin, no me quiero desviar, pero Melvin es la tercera en la ocasión que gana el match del año. O sea, lo ganó con los Diamondbacks, ¿ok? Esto es un individuo que tiene una historia de esto. Y hizo algo grande este año, que es el primer equipo que, siendo el equipo de una nómina más baja de las Grandes Ligas, va a la postemporada. Nunca había pasado eso. Ok, bueno, Alex Cora tiene cosas por el estilo. Alex Cora, tú viste cómo jugó con los pitchers, eso, el bullpen, sacando a los abridores pronto a que lancearan un inning, y ese le sirvió de sesión de bullpen para la próxima apertura. Okay, el muchacho en realidad se movió. Pero él no es ningún novato, como dijiste, él fue coach de banca de los Astros, okay, equipo con el que se entrenó porque tuvo una serie con ellos antes de llegar ahí. Pero Alex Cora ha sido un dirigente mucho tiempo. Es un muchacho que se crió aquí en Miami, fue siempre aquí a la universidad, fue una estrella universitaria aquí en Miami. Y él ha dirigido, no solo como match en el campo, sino como ejecutivo, equipos internacionales, el equipo, por ejemplo, la selección dominicana, etcétera. O sea, que es un muchacho muy inteligente, que se destaca, es un gran comentarista de televisión. ¿Okay? O sea, no estamos hablando de un muerto, ¿te das cuenta? Es un individuo que tiene inteligencia. Y tú, si sabes de béisbol y eres inteligente, tú puedes saber todo lo que sabes de béisbol. Tú eres un tipo bruto, no vas a llegar a ningún lado. Me da pena decirlo, pero esa es la verdad. ¿Ok?
Claro.
Y este es un muchacho inteligente. Inteligente, que tiene un don, que es que trata a la gente muy bien, se lleva muy bien. Y tú tienes que hacer que tus peloteros jueguen al máximo, que tengan ganas de ganar.
Exactamente. Esa fue una de las principales características para que John Henry lo contratara para dirigir el Boston. Aparte que él tuvo su historia en el Boston, él fue jugador de la franquicia también, aunque no fue un gran jugador nunca.
No.
Se destacó siempre.
Sí.
Se destacó siempre por su comunicación con los peloteros, daba muchos consejos y siempre era un líder en el clubhouse, a pesar de no ser un pelotero titular de todos los días, pero sí tenía su liderazgo en el dugout, en el clubhouse, como se le llama.
Sí, así mismo. Y siempre dijeron, mira, hay peloteros que siempre han dicho, ese va a ser un match y buen match de que están jugando. Él lo están diciendo, ¿ok? Siempre. Este muchacho va a ser un dirigente porque es así, estudia el deporte, tiene opiniones. Fíjate que él, como tú bien apuntaste, era coach de banco de los Astros. El coach de banco es el consejero del match. Tú tienes que ser un individuo, vamos a decir, de primera
muy
línea.
Inteligente.
Exactamente. Fíjate.
Y tiene que estar capacitado para tener la función de director en cualquier momento. En caso de emergencia, tiene que estar capacitado y listo para ejercer esa función.
Exactamente. Fíjate, tú mencionaste las dos adquisiciones de Boston, con muy buen tino lo hiciste. Y hablando ahora de esas dos personas y la inteligencia que estamos hablando, que en toda la cosa de la vida tú puedes tener habilidades físicas, etcétera, pero si la computadora de ahí arriba no te funciona bien, no te van a caminar las cosas.
Exactamente.
Tú mencionaste a Julito Martínez, que es como le decimos nosotros aquí en Jayalía, y a...
Un cubano.
Sí, un cubano, y es un cubanazo. Voy a pensar que es un cubano de esto medio arrepentido, que nosotros aquí eso lo tenemos bien claro. Por ejemplo, sí, mira, tú tienes a Héctor Carrillo que nació aquí. Es cubano hasta la médula. Dile que no es cubano, además no se meta con él porque es Héctor Carrillo, de decirte que es impresionante físicamente.
¡Acere!
Sí.
Entonces, y le dice que es de Virginia.
Es Virginia porque nació en Virginia, ¿okay? Sí. Héctor Carrillo, los padres cubanos, el padre de él, el arquitecto Héctor Carrillo, para que tú sepas, fue el que diseñó Tropicana. Estamos hablando de un hombre
ilustre.
El cabaret Tropicana.
Él hizo algunas cosas allá, ¿no?
Sí, bueno, nadie...
Lo que quizás conoce más, La Habana del Este. Creo que hizo eso que todavía existe.
Exactamente. Fue el que hizo el urbanismo, diseñó el urbanismo de La Habana del Este. Los aros de cristal en el cabaret Tropicana, o sea, un gran arquitecto. Yo soy arquitecto, por eso te digo que es bueno y que es malo. Yo no soy un gran arquitecto, pero soy un buen crítico. Mira, entonces, pero esto es como mis hijos que nacieron aquí y tienen lo de cubano muy metido porque a veces le dicen, no, pero tú no eres cubano, tremenda bronca. Además, todos son grandísimos. Entonces, Julio Martínez es así. Julio Martínez lo consideran el bateador más estudioso de las grandes ligas, ¿ok? Cuando llegó a Boston, vino con varias cosas. Eso el público no lo sabe mucho, lo han publicado una cosa. Una son ejercicios de respiración. Si tú lo ves bateando, te das cuenta que él llega, se para, hace inhalaciones y después se pone a batear. Yoga, meditación trascendental, es un intelectual, ¿ok? Entonces él vino y puso a todo el mundo a hacer eso, ¿ok? Y mejoró todo el mundo. Y Mookie Betts, que es el otro señor que hablamos, es un individuo polifacético que, no sé si tú sabes lo que es un Rubik's Cube, el cubo ese que se desarma y se arma, ¿ok? Él tiene un récord de hacerlo en televisión en 2 minutos. Eso es una cosa que se pasa a la gente media hora, 45 minutos y no lo logran hacer. Él lo hace en 2 minutos. Él es un jugador de bolos mundial. Contiene tantas disciplinas. Mookie Betts, un divo con una cantidad de... O sea, son gente superdotada, ¿ok? No solo en la pelota, en otras cosas también. Y eso notablemente sube el estándar del equipo y son un ejemplo tremendo, ¿te das cuenta? Y tienen un match, como has dicho, es inteligente. Hay un equipo que todos se superan y todos imitan al que está encima, en cierta forma, ¿tú sabes? Y eso le pasó. Y como están... vamos a decir, firmado los peloteros que tiene y la edad que tiene, Boston tiene chance de convertirse en un equipo que repita varios años, ¿sabes?
Rafa, otro equipo que yo veo, vi muy bien y me gustó mucho, los Cerveceros de Milwaukee.
Hombre.
Dirigido por Jovinita.
Sí, señor. ya se te pegó los Jovinita, ¿no?
Hicieron un gran trabajo. Hicieron un gran trabajo con los bates de Ryan Brown, Jesús Aguilar y Christian Yelich, que fue la gran bujería del equipo,
sí,
tras la transacción con los Marlins.
Sí.
Que me dolió mucho porque yo soy un fanático de los Marlins, toda la vida ha sido mi equipo predilecto.
Claro,
y pues, me dolió mucho cuando Christian Yelich salió de los Marlins.
Naturalmente, ellos han hecho un crimen lo que han hecho con ese equipo. Sí. Okay.
Yo quería comentarte eso brevemente, aunque sea.
Sí, ¿cómo no?
Porque yo siempre he sido de los Marlins, soy de los Marlins todavía, por supuesto, yo nunca voy a cambiar de equipo, pero es verdad que destrozaron otra vez, una vez más destrozaron la novela.
Sí, y esta vez
ahora van a demorar.
Esta vez lo destrozaron sin la habilidad con que lo habían hecho antes, porque
exactamente
nosotros miramos a través del tiempo y vemos que lo que hicieron dos veces antes, en realidad había cierta lógica para hacerlo. En primer lugar, el equipo de los Marlins lo compró un señor que acaba de morir aquí. Fue inclusive socio de un negocio, Wayne Hyzing, que se llamaba.
Sí.
Y Wayne compró ese equipo. O sea, cuando se hizo la expansión, pagó unos 25 millones de dólares. Bueno, el dinerito que tenía el hombre cuando pudo hacer eso. Enamorado de los deportes, porque eso lo mismo lo hizo con los Dolphins, todos los equipos aquí. Entonces, hizo eso. Y él llevó rápidamente al equipo a ganar la Serie Mundial, pero económicamente no daba, porque es un equipo que no tiene mercado todavía, muy joven, el contrato de televisión es muy pequeño, que es lo que paga la cosa aquí, como son nuevos, sí, no te pagan mucho. Claro, la mercancía que venden da una cantidad de dinero. Entonces, casi nadie conocía el equipo. Entonces, él ganó eso y dijo, aquí hay que desarmar al equipo porque económicamente quebramos el año que viene. O sea, y yo sé que es así. Entonces, pero lo hizo muy bien. Buscó una serie de muchachos, de buenos prospectos, que son los que ganaron después la Serie Mundial del 2003.
Exactamente. Okay. Estaba George Beckett, Brad Penny.
Exactamente.
El mismo Miguel Cabrera.
Miguel Cabrera, Luis Castillo.
Mike Lowe.
Okay.
Mike Lowe, el boricua.
Exactamente.
Okay. Derek Lee.
Exactamente. Derek Lee, una señora primera base que después fue tremendo en todas partes. Y que además a la defensiva una mejor primera base que ha habido en el béisbol, ¿sabes? Entonces, con ese grupo de muchachitos, y con el dinero que no costaban tanto al principio, le ganó a los Marlins el 2003. A los Yankees de Nueva York. Y le ganaron antes a Atlanta y a los Gigantes. Y todo el mundo se fueron, se lo llevaban por el medio. Entonces, o sea que eso fue hecho con cierta inteligencia. Lo que ha hecho Jared Jeter aquí ha sido una masacre. ¿Ok? Porque cuando tú haces un equipo, tú te quedas con los jovencitos. Fíjate, ellos buscaron a Miguel Cabrera y se quedaron con Miguel Cabrera hasta que Miguel Cabrera ganaba un sueldo. Cuando dijo, yo quiero tal cosa, la gente de Scott Boras, aquí dijeron, no te podemos pagar eso, y lo cambiaron. Vino el Detroit y le puso un contrato que no lo puede tener en este momento, porque ya le debe tanto dinero que tiene el equipo quebrado. ¿Okay?
Y las lesiones y la edad ya.
Claro, y además un muchacho que no se comporta bien, eso no se conoce mucho, pero un muchacho que bebe muchísimo, que da show, que da problemas, y entonces tú no te cuidas, tú un atleta de élite y tienes que cuidarse como un atleta de élite, tú no te puedes andar como un malandro, como dicen los venezolanos, por ahí comiendo como un mulo que tienes que bajar 50 libras para poder empezar a jugar al campo de entrenamiento y beber todos los días, eso no puede ser. Y eso es lo que pasa, hace Miguel Cabrera, ¿sabes? Eso es la verdad.
Exactamente. Bueno, Rafa, quería hablar brevemente contigo sobre la agencia libre, o sea, la estufa caliente. Yeah.
Sí.
¿Dónde crees que firmarán los principales peces gordos de esta agencia libre?
Bueno, hay tantos rumores que no creo que sepamos exactamente. Porque... sí, dime.
El caso de Manny Machado, que se habla mucho, estos son rumores todos, pero bueno, sí. Se habla mucho que los Yankees de Nueva York pudieran adquirirlo. Para mí no tiene sentido, porque los Yankees creo que lo que necesitan más es picheo abridor, que es una necesidad.
Exactamente, y si Gregorio no queda lesionado para siempre, ellos inclusive pueden quedarse con Echevarría por un ratico, hasta que Gregorio venga a venir a trabajar y no van a tener una gran pérdida.
Salió un cable, los Yankees, hablando de los Yankees, Machado, que lo están estudiando, pero seriamente. Yo no sé lo que significa eso, pero que lo están estudiando con la posibilidad y parece que están más preocupados con lo que hace fuera del terreno.
Exactamente, que le cree problemas. Porque acuérdate que todos estos equipos tienen una imagen también que no quiere que se la echen a perder. El Machado este es una bola de humo, ¿sabes?
Los Yankees es una organización que está por encima de cualquier jugador.
Sí.
Y la organización está por encima de todo.
Pero creo que algo que dijo Rafael es importante, le choca lo de Boston.
Sí.
Ya el dueño ha dicho que le choca mucho lo de Boston.
No, lo dijo.
Lo dijo.
Lo dijo con malas palabras y todo. Me fastidia, vamos a decir, para no mentir por radio. Me fastidia que Boston haya ganado así. Esto.
Ha sido la rivalidad más grande del béisbol de grandes ligas.
Exactamente.
Y, imagínate tú.
Pero yo se he acostumbrado a que es una rivalidad muy grande y mucha pelea, pero ganan al final los Yankees siempre. Y la tortilla se viró completamente. Y esto.
Se ha virado. La
sí,
desde el año 2004 se ha virado la tortilla
completamente. Los mulos ahora son los mulos de Boston, no los mulos de Manhattan. Entonces, pero es interesante eso para el deporte. Es bueno, Reidel, que haya esa, porque ese imperio no puede ser, tú sabes, porque pierde interés la gente. Hasta la misma gente, de Nueva York ya no tenía tanto interés porque se aburren. Así te tomo, vamos a ganar, ¿para qué vamos a ir? ¿Te das cuenta?
Rafael, quería referirme también a Bryce Harper. Sí. Se habla mucho que pudiera ir a la costa oeste. Por ejemplo, los Gigantes de San Francisco necesitarían un jardinero de esquina que tenga poder al bate, y creo que pudiera ser un destino probable para Bryce Harper. El problema es esa cantidad de dinero, que $400 millones, me parece que en un jugador es mucha inversión.
Sí, bueno, diste exactamente el clavo. Este hombre, Scott Boras, es su agente, que siempre viene por las nubes, tú sabes. Pero una cosa es lo que piensa el borracho y otra el bodeguero, ¿no? Y Bryce Harper es un buen pelotero, no hay duda de eso. Ok, pero no es el pelotero que la gente está diciendo. Bryce Harper, la gente se ha acostumbrado a crear superestrella de papel en realidad. Bryce Harper ha sido un muy buen pelotero, pero ningún superestrella va a tener 2.49 un año, ¿te das cuenta? Y él, es al campo mediocre. De los right field de la Liga Nacional, el que menos asistencia, o sea, gente que te saca con un tiro del field, que menos asistencia tiene en toda la liga es Bryce Harper. O sea que, ok, produce carrera, pero hay muchas carreras ahí que entraron porque el individuo se duerme con la pelota o no tiene el tiro de lanzar, todo eso. El que va a pagar millones de dólares estudia todo eso, ¿te das cuenta? Y no es tan fiero el león como lo pintan. A la hora de ver las cosas, una cosa es para los nacionales, que tiene un muchacho de 19 años que lo ha estado pagando hasta ahora el mínimo. Bueno, el mínimo no, él gana mucho más que el mínimo, pero empezaron con el mínimo.
Y es el caso de Juan Soto.
Exactamente. Tiene Juan Soto, bueno, Juan Soto tiene lo mismo que Harper. Yo hice una comparación, no sé si tú le llegaste a oír, entre un pelotero que todo el mundo sabe que es muy bueno, pero nadie...
Arenado.
Con Arenado. Y yo le dije, Arenado, si él te gana $400 millones, ahora va a 500 millones y no se lo van a pagar. Así que bájense de esa nube.
Un guante de oro, seguí.
Sí, señor. Y además, yo digo, mira, yo vi por la edad que tengo jugar, y vi mucho porque se entrenaba en Baltimore, aquí en Miami, a Bruce Robinson, que es considerada la mejor tercera base de la historia.
Bueno, espectacular, Rafa.
No, una maravilla. Yo lo vi aquí, yo todos los días al estadio, que es aquí en Bobby Maduro, el estadio Bobby Maduro, que ya demolieron, pero por gusto lo hicieron, por cierto. Yo me opuse y escribí cartas y todo, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, ahí está el último. Bueno, Arenado es la mejor tercera base que yo he visto, pero batea mucho mejor que Bruce Robinson, ¿tú sabes?
Exactamente.
Bueno, Reynel, te he quitado yo más tiempo a ti que lo que tienes. Estás obligado a venir, no una, sino varias veces aquí, ¿ok?
Muchas gracias, un placer para mí.
Y la próxima vez traemos a Juancito y lo vamos a hablar. Dile que venga preparado para hablar de la pelota vieja, ¿ok?
La pelota de los 50, que se la sabe... La vivió en carne propia.
Exactamente.
Y ha visto pichar a Guajiro Peña en vivo, lo vio en Morón.
Sí.
Pero, lo vio pichar en Morón.
Bueno, esa es la parte mala, esa es la parte mala, pero tiene cosas buenas. Okay.
Todos los días le voy a decir que nosotros lo escuchamos juntos aquí, porque tenemos un radio viejo, BEF. Aquí lo escuchamos todos los días, bueno, a las 7 de la noche.
A las 7
a 8 y media.
Bueno, este fin de semana, no, porque dile a Juancito que nos puede escuchar y que vaya calentando el brazo.
Le voy a decir que vaya calentando los motores.
Exactamente, que en poquito tiempo, en 2 o 3 semanas, vamos a agarrar lo que sea antes. Yo hablo contigo después y nos ponemos de acuerdo a embarcarlo. ¿Okay?
Exactamente.
Muy bien. Ok, muchas gracias, Reynel. Bueno, nuestro productor de siempre, Héctor Carrillo, y hablo con ustedes, Rafael García Toledo.
Deportes y más. A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.